Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos de la linterna en la cadena COPE. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizar las noticias de este día que pasan por las últimas novedades respecto al paradero de las 629 personas a bordo del Aquarius, el barco de la ONG francesa que ha estado desde el sábado varado en un punto del Mediterráneo entre Italia y Malta. Ya ha concluido el traslado de inmigrantes de esa embarcación a otros dos buques de la Armada italiana que ayudarán al traslado de estas personas al puerto de Valencia, no a Italia. A Valencia, España. Y ya ha comenzado ese viaje. Se espera que completen el trayecto a finales de semana. El gobierno ha comunicado que estas 629 personas recibirán el estatus de refugiados, más allá de situaciones personales, por la situación de emergencia y excepcionalidad vivida por estos migrantes. COPE en Valencia, Isabel Moreno.
La antigua sede de la Copa América del puerto de Valencia será la base logística que coordinará la llegada y acogida de las 629 personas a bordo del buque Aquarius y de las otras dos embarcaciones que está previsto que lleguen en los próximos días a la capital valenciana. Cuenta con una superficie de 1.700 metros cuadrados, ya se ha acondicionado para la llegada del buque. El gobierno valenciano, por su parte, ya ha establecido esta tarde la hoja de ruta para la acogida. La primera atención, lo primero que tendrán en cuenta son los más vulnerables y los que necesiten atención sanitaria. Mónica Oltra es portavoz del Consell.
Se reforzarán los servicios sanitarios para que las personas, tanto las mujeres embarazadas como las personas que vengan con problemas de salud, sabemos que también hay quemados a bordo, personas que han sufrido quemaduras por la exposición al sol, se reforzará. También se reforzará la Administración de Justicia para agilizar su atención.
Oltra también ha recordado que Valencia tiene una responsabilidad histórica y que el Mediterráneo no puede ser una fosa común.
El gobierno socialista de Sánchez quiere liderar un cambio en la política migratoria de la Unión Europea, así se expondrá la próxima semana en el Pleno del Congreso. Con una iniciativa que llevará el PSOE, desde la Comisión Europea se comprometen a ampliar los fondos destinados a las políticas migratorias, pero al mismo tiempo piden a los Estados miembros que se tomen en serio la búsqueda de una verdadera posición común ante este reto y esta tragedia. Hay un Consejo Europeo a finales de mes, Bruselas, José Luis Concejero.
Los 28 estados que conforman la Unión Europea tienen que acabar con el ping-pong político en materia de inmigración y buscar una solución estructural a este problema. La Comisión no ha querido criticar abiertamente la actitud de Italia, que ha negado a la embarcación Aquarius el acceso a sus puertos. Se limita a reconocer que el problema de la inmigración sigue caliente en Europa. De todas formas, el vicepresidente de la institución ha mandado un mensaje importante ante la crisis del Aquarius.
¿No crees que denying other
people? Si le quitamos la humanidad a aquellas personas que van en los buques, ¿creen que podemos seguir defendiendo nuestros derechos humanos? Ha dicho Frans Timmermans. Si le negamos la humanidad a otras personas, perdemos parte de la nuestra. El problema de la inmigración, insisten, es una responsabilidad europea que requiere una respuesta europea.
La decisión de abrir el puerto de Valencia a los migrantes del Aquarius es una de las primeras decisiones políticas del nuevo gobierno socialista, una nueva etapa que empieza a reflejarse en cuestiones económicas, como la supresión de las dos últimas reformas de las pensiones. Al volver a ligar el incremento de las mismas al IPC, se tumba la primera reforma del Partido Popular, la de las pensiones de 2013. Joaquín Vidmanos.
El nuevo aire político también ha llegado al Pacto de Toledo, tanto como para echar abajo en la práctica la reforma de las pensiones. Para empezar, hay consenso en volver a subirlas con el IPC o más si hay crecimiento.
Ahí estamos todos de acuerdo.
Lo dice la portavoz socialista, Mercè Perea, pero es un acuerdo de mínimos porque se mantienen las discrepancias sobre qué hacer, cómo revalorizarlas en tiempos de crisis. PSOE, Podemos quieren que también entonces las pensiones suban con la inflación. PP, Ciudadanos, PDeCAT defienden que solo lo hagan las bajas. Es José María Barrios, portavoz de los populares.
Nosotros no vamos a defender una subida generalizada en época de crisis.
Lo cierto es que se finiquita el índice de revalorización de las pensiones. El actual también se da por hecho que el Pacto de Toledo enterrará la otra clave de la reforma, el factor de sostenibilidad. Los ingresos para garantizar el sistema vendrán vía impuestos.
Ciudadanos sigue aprovechando cualquier oportunidad para pedir elecciones anticipadas, y eso que ha habido un cambio de gobierno, ahora se lo pide a otro gobierno. Lo ha intentado esta tarde en el Congreso, pero se ha quedado solo al no conseguir el apoyo a una moción sobre el Instituto Cervantes que servía de pretexto. Álvaro García.
El partido de Albert Rivera ha aprovechado una moción sobre el Instituto Cervantes para exigir la convocatoria de elecciones. La propuesta la ha rechazado la Cámara después de un debate donde los partidos han acusado al Partido Naranja de presentar un punto inoportuno. Escuchamos a Toni Cantó de Ciudadanos y a Torres Mora del PSOE.
Pedirles que cumplan su palabra. Dijeron que habría elecciones. Muy bien. ¿Cuándo? Hablemoslo, dialoguemos, pactemos. ¿Cuándo? Hoy les hemos traído una propuesta.
A estas órdenes contradictorias es lo que la Escuela de Psicología de Palo Alto llama el doble vínculo, situándolas en el origen de graves patologías psíquicas.
Un mensaje socialista que ha encendido a la bancada de Ciudadanos. No venga con bromitas, le ha dicho Girauta. Por su parte, el Partido Popular se ha abstenido porque, según ellos, no van a hacer seguidismo basado en propaganda.
Es noticia de este día, antes de que se conociera el fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid, siendo todavía seleccionado nacional de fútbol, de ello hablaremos, por supuesto, en la linterna y mucho más en el partidazo de COPE, la noticia era la confirmación de las condenas a cárcel del caso Noós. El Supremo rebaja la pena impuesta por la Audiencia de Palma a Iñaki Urdangarín, pero aún así le condena a 5 años y 10 meses de prisión, suficientes para que ingrese en la cárcel ya, aunque recurra al Tribunal Constitucional. Eso no le eximirá de esperar el dictamen del alto tribunal desde la prisión. Su ex socio Diego Torres y el expresidente de Baleares Matas también han recibido la confirmación de penas de entre 4 y 6 años de prisión por el cobro de comisiones a cambio de favores, el tráfico de influencias de manual, o lo que es lo mismo, malversación, prevaricación, entre otros delitos, como nos resume Patricia Rossetti.
Prácticamente ratificada. Iñaki Urdangarín aprovechó su situación privilegiada por ser el marido de la infanta Cristina para conseguir contratos, destaca y reprocha el Supremo. Y el trampolín de su privilegiada posición no se limitó a la contratación, sino también, y en especial, dice la sala, a excluir cualquier concurrencia posible, ignorando a otras empresas que pudieran ofrecer mejores condiciones. También destaca el tribunal la atención sobre la voluntariosa y disciplinada actitud de acatamiento de Jaume Matas a todas las propuestas ante Urdangarín y Torres. Se aceptaban los precios y se imponían decisiones sin reparar en ningún obstáculo burocrático. Según la sentencia de la que exponente Antonio del Moral, queda claro el patente y efectivo sometimiento ante la posición del marido de la infanta, algo que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición. El Supremo reduce en casi 3 años la condena de su socio, Diego Torres, que se queda en 5 años y 8 meses de cárcel por malversación, prevaricación y fraude a la administración. Le absuelve de blanqueo, tráfico de influencias y falsedad documental. 2 meses menos de prisión que Urdangarín.
Del exterior destacamos el resultado de la cumbre histórica que acogía Singapur durante la pasada madrugada. El inicio de una nueva etapa entre Estados Unidos y Corea del Norte después de que el presidente Trump y el dictador Kim Jong-un hayan acordado no acabar con la dictadura comunista y el otro poner fin a su carrera nuclear. Singapur, Pablo Díez.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ya se han marchado de Singapur tras protagonizar una cumbre histórica. Se esperaba mucho de esta reunión, pero finalmente ha acabado con un acuerdo de mínimos para salvar la cara de los dos mandatarios. Sin ofrecer ningún plazo, Kim Jong-un se ha comprometido a la completa desnuclearización de la península coreana. A cambio, Trump le ha garantizado que no intentará derrocar su régimen, uno de los más represivos del mundo, y le ha prometido un futuro lleno de prosperidad si abre su hermético país. Empieza un largo proceso que se prevé muy difícil, ya que otros acuerdos similares acabaron fracasando en el pasado. Sin dar fecha, Trump ha señalado que suspenderá las maniobras militares con Corea del Sur, que tanto irritan al régimen comunista de Pyongyang, pero mantendrá las sanciones hasta que Kim Jong-un empiece a desprenderse de sus armas atómicas. Lo mejor del encuentro ha sido la buena sintonía entre Trump y Kim Jong-un, que el año pasado se intercambiaban amenazas apocalípticas e insultos como hombre cohete y viejo chocho.
Trump regresa a Estados Unidos, donde se le va a recibir con cierta decepción, al menos por parte de la prensa de aquel país, Washington, Juan Fierro.
Los medios de comunicación estadounidenses coinciden casi mayoritariamente en que el gran vencedor de la cumbre de Singapur es el líder norcoreano Kim Jong-un. Primero, por el hecho de la cumbre en sí misma, por ponerse al mismo nivel que un presidente de los Estados Unidos y por haber conseguido además la suspensión de los ejercicios militares entre los Estados Unidos y Corea del Sur. La contrapartida, un vago compromiso sobre el desmantelamiento del programa nuclear coreano. Así, el New York Times afirma que el comunicado final de la cumbre promete un desarme nuclear, pero no ofrece detalles. En ese mismo periódico podemos leer que Kim Jong-un fue más listo que Trump. Para el Washington Post, aumentan las esperanzas para un acuerdo, pero sin ninguna garantía, mientras que el Wall Street Journal habla de una nueva era para la diplomacia, donde Estados Unidos pondrá a prueba sus lazos con sus aliados asiáticos.
Va terminando este día, este martes 12 de junio, un día en el que además ¿qué ha pasado más en Vizcaíno?
Colmenarejo,
la linterna.
En las próximas horas podría hacerse oficial la designación de María José Segarra, fiscal jefe de Sevilla, como nueva fiscal general del Estado. Su nombramiento iría entonces al Consejo de Ministros del viernes. De momento no hay fecha para la reunión entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat de Cataluña, pero la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, ya han hablado para preparar ese encuentro. En el Museo Reina Sofía se puede disfrutar de una exposición fotográfica en torno al grupo AFAL, cuya primera instantánea es de Ramón Massats, una de las imágenes más icónicas de España que nos describe Ramón García Pellegrín.
La foto está tomada desde detrás de la portería del seminario con una cámara Leica en Madrid a finales de los 50. 60 años después, su autor, el fotógrafo catalán Ramón Massats, confiesa a la linterna que es una de las imágenes más icónicas de España.
Cuando sabes que has hecho una foto, en el corazón te dice, esta ya no es necesario que hagas más. Y eso me pasó en esta, cuando la hice, dije, bueno, pues ya la he conseguido.
La famosa imagen de Ramón Massats abre la excepcional exposición fotográfica de AFAL en el Museo Reina Sofía, donde podemos ver fotografías de Alberto Sommer, Pérez Siquier o Leopoldo Pomés.
Y lo hemos comentado en la reunión del equipo económico, el malestar que hay en Andalucía con la decisión de Estados Unidos de aumentar los aranceles a la aceituna negra de mesa española. Cada año exportamos 70 millones de euros a la nación de Donald Trump.
Y supone un incremento del 60%. Del arancel. Así estamos contando lo más destacado de este martes 12 de junio a luz de la linterna en la cadena COPE. ¿Fue gol o no fue gol? Lo de la foto de Ramón Massats, ¿fue gol o no fue gol? Porque Ramón Massats ha dicho que cree que fue gol.
Fue gol.
Fue gol, ¿no?
Sí.
No tengo opinión. La foto es una maravilla, ¿no?
Eso dice Massats, que fue gol.
Que fue gol, sí, sí, sí.
Porque
gol.
Se ve que no toca siquiera la mano extendida, no toca la pelota, no toca el balón.
Sí, sí, pero el cura está volando, ¿eh?
El cura está en una estirada
en
mágica.
Una estirada mágica.
Parece un ángel.
Sí, sí, efectivamente, es que es lo que tiene la foto, que parece un ángel. No llega al balón, pero eso no lo sabe. El que si miras la foto no lo sabes, eso da igual.
Da igual.
¿Sabes lo que ha dicho hoy Massats en la presentación de la exposición?
Ha contado alguna cosa Ramón García Pellegrín, pero ilústranos.
No, solo que le he escuchado y que lo que tienen que hacer los fotógrafos es pasear, caminar, porque allí se encuentran las fotografías. Me ha gustado mucho.
Tú paseas mucho, ¿verdad, Cuartango? Buenas noches, Pedro Cuartango.
Buenas noches. Yo soy un paseante solitario.
Ah, sí.
Además, siempre digo que para pasear hay que ir solo.
Sí, claro.
Si vas con alguien, realmente pues estás andando. Pero pasear es una actividad que uno tiene que realizar solo.
Buenas noches, Rafa Ribot, en Barcelona. ¿Cómo estás, Rafa?
Pues buenas noches.
Tú paseas también solo.
Sí, y discrepo un poco con Pedro. Son dos tipos de paseos, ¿eh? Yo creo que uno es para reflexión y otro para la conversación, que no deja de ser una reflexión en voz alta, ¿eh?
No está mal eso, ¿eh? No está mal. Antes contaban Petón y Redondo en la sección que Unamuno se llevaba a un amigo que era zapatero a dar una vuelta y entonces le dice, ¿pero qué tardas tanto llegar a casa? Porque voy probando ideas, se las voy contando a este, que es como mi frontón, y a ver cómo la recibe. Eso sí que era una conversación, escuchar a Unamuno debía ser, vamos. Hola, Ángel Collado, buenas
noches.
Muy
buenas noches.
¿Tú paseas o no paseas?
Sí, procuro. Pero últimamente.
Por los paseos del Congreso, mucho, sí.
Sí, pero que voy tan pendiente del teléfono y del WhatsApp y tal, que del correo, que yo creo que ya hemos perdido la concentración del antiguo paseo reflexivo. Ese ya no se da. Estamos en el paseo informativo.
Sí, tú paseas por los museos, ¿no, Rayón?
Pues mira, estabais hablando de dos formas
buenas
de
noches,
pasear.
Buenas noches,
Juan Pablo. No, una forma de ir por los museos es ir solo, que es muy, muy importante. Puedes ir acompañado. Y puedes comentar la jugada y lo que estás viendo con otra persona, y es enriquecedor también, pero a veces plantarte delante de un cuadro tú solo es toda una lección de todo, del pintor que estás viendo, de lo que te está transmitiendo, de lo que te imaginas, de lo que pues a veces recreas de aquello que probablemente es falso, pero en fin, interesante siempre. O sea, que las dos cosas, ir solo y ir acompañado, es que todo tiene su encanto. Lo que pasa es que lo que no hay que hacer es ir con el móvil, estoy de acuerdo con Ángel.
Aquí estamos en compañía, porque la radio es conversación y compañía, aquí está Pedro Cuartango, está Ángel Collado, Rafa Ribot en Barcelona y Fernando Rayón. Casi las 10:15, la linterna está encendida en la cadena COPE, hasta que comience el partidazo con la noticia del Mundial para España, lo de Lopetegui con el Real Madrid, de lo que hablaremos, por supuesto, en esta linterna antes de que los compañeros de deportes entren en detalles. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos luz en la linterna esta noche con Pedro Cuartango, Ángel Collado, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, y Fernando Rayón. Fernando, los periódicos ahora mismo, las ediciones online, los periódicos digitales, ¿qué están contando? ¿Cuáles son los principales titulares?
Pues mira, ABC, aquí se ven los colores, abre con Lopetegui, entrenador del Real Madrid. Uh-huh. El resto de los periódicos va con el tema del día. El País: el Supremo rebaja la pena a Urdangarín, pero no le libra de la cárcel. El Mundo: la audiencia cita a Urdangarín para notificarle el ingreso en prisión. La Razón: Urdangarín, Torres y Matas recibirán mañana el mandamiento de prisión. La Vanguardia: la audiencia cita mañana a Urdangarín para entregar el mandamiento de cárcel. El Periódico de Cataluña: Urdangarín, 2.5 años y 10 meses de cárcel. El Independiente.com: Iñaki Urdangarín consiguió mover voluntades, eso está entrecomillado, por ser el yerno del rey, también está entrecomillado. El Español.com: la audiencia de Palma cita a Urdangarín mañana para que entre en prisión. Y el Confidencial.com va con otro tema: Operación Esperanza en Valencia. Más de 200 personas atenderán el Aquarius.
Ximo Puig, presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Buenas noches, presidente.
Hola, muy buenas noches.
¿Tiene usted ya hora y día de la llegada de los tres barcos con las 630 personas que España va a acoger en el puerto de Valencia?
No, en estos momentos aún no. Parece que puede ser el viernes una noche, pero no tenemos ese dato.
¿Qué va a pasar con esas 630 personas cuando pisen tierra española en el puerto de Valencia?
Pues mira, lo que va a pasar es que va a haber un gran abrazo de solidaridad de muchísimas personas, empresas, todo tipo de ideas se han sumado para este abrazo solidario. Hace escasos minutos estaba hablando con el arzobispo de Valencia, Cañizares. Sí. Hay muchísima gente que en estos momentos está absolutamente conmocionada favorablemente, porque es necesario dar un gesto de humanidad, que es lo que corresponde a nuestros principios.
¿Usted fue el que se lo propone al presidente Sánchez o fue al revés? ¿Cómo fue?
Bueno, yo creo que ha sido una concertación de ideas, porque el presidente pensaba esto, nosotros hace mucho tiempo que lo habíamos pensado, porque queríamos hacer fletar un barco. Hace el año 15 intentamos, en la crisis de Lesbos, hacer un gesto de estas características. Sí. Encontramos un barco fletado por Balearia para que pudiera traer también a más de 1.000 personas que estaban hacinadas en Lesbos. Finalmente no fue posible porque el gobierno lo impidió. Ahora se han dado estas circunstancias, pero más allá de cualquier protagonismo, de cualquier comunidad autónoma, de cualquier institución, si lo fundamental en estos momentos es que creo que España ha dado una imagen de lo que es el pueblo español, que es una sociedad absolutamente solidaria, y es una sociedad que no consiente la situación de deshumanización que se está viviendo en estos momentos.
Uh-huh. ¿Han recibido ofrecimientos y ayuda de toda España?
Sí, por supuesto. Yo creo que la sociedad española es una sociedad muy solidaria. Uh-huh. O sea, la sociedad española es la sociedad que más órganos da para trasplantes. Esta es una sociedad que muchas veces no somos conscientes de lo viva, lo dinámica, lo positiva que es.
Por cierto, que se me ha olvidado preguntarle, los 120 menores sin acompañante, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué atención les presta el gobierno de la Comunidad Valenciana, que es quien tiene la competencia en este caso?
Bueno, la competencia en entrada no la tiene la Comunidad Valenciana, porque las competencias fundamentalmente de este proceso están pilotadas directamente por el gobierno de España. Uh-huh. El gobierno de España es quien definitivamente toma la decisión. Sin el gobierno de España no sería posible lo que se va a pasar. Ha sido gracias al gobierno de España, y es el gobierno de España el que en este momento tiene, digamos, la hoja de ruta. Hay que ver cuando entran las personas, hay que la afiliación, y después también la justicia, que está ahí, la Fiscalía de Menores, hay todo un equipamiento de carácter legislativo que tiene un país democrático como España.
Pero adquiere la condición de refugiado según PIS en España, ¿no?
No, bueno, ahí puede haber una condición excepcional. Yo no soy un experto en esta cuestión, pero sí, en cualquier caso es evidente que es una excepcionalidad por razones humanitarias.
Uh-huh. Dígame, si se produce otra situación similar, Italia y Malta cierran los puertos, Francia se queda quieta, aunque ahora está felicitando al gobierno español y ofreciendo ayuda, ¿usted volverá a ofrecerse cuantas veces sean necesarias?
La idea creo que no puede ser otra. Usted, como yo, como cualquier padre, no puede ver cómo se están ahogando personas en el Mediterráneo, que es nuestro mar, y no hacer nada. Yo lo que creo es que esto tiene que ser un gesto para que Europa cambie de posición, para que Europa tenga una posición más, más única, más razonable, porque es verdad que hay países en Europa como Alemania que sí que han estado haciendo sus deberes, pero hay otros que no, entre otros España.
No importa que haya un efecto llamada y que las mafias trafiquen pensando que en España es una puerta de entrada nueva desde Libia, ¿no importa eso?
Bueno, es que yo creo que Libia además está muy lejos para España. Esa es la situación. Ahora, hay que hacer una política en el Mediterráneo, de verdad. Es que hay que hacer una política en origen, en los territorios que están absolutamente en estos momentos desnortados, sin ningún tipo de posibilidad de vida. Es que, claro, el Mediterráneo es nuestro de europeo y africano, y no podemos estar ausentes de todo ese marco territorial. Mire, Alicante, la Comunidad Valenciana, por tanto, está más cerca de Argel que de Madrid. Entonces, vamos a ver si nos entendemos. Es que hay que tener una política mediterránea mucho más seria por parte de la Unión Europea.
¿Y cree usted que con gestos, esto es, no sé si es un gesto solamente o hay detrás una política del Partido Socialista del Gobierno de España, usted cree que detrás de esto puede haber un cambio de posición? Porque al sur de Europa se nos ha dado la espalda desde el resto de la Unión Europea, ¿no?
Yo creo que desde luego debe haber un cambio de política, debe haber una concienciación real de la política. Mire, la política italiana en estos momentos es absolutamente deleznable, a mi parecer.
Sí.
No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido actuar con esa deshumanidad, esa falta de humanidad. Por tanto, oiga, un país como España puede recibir perfectamente 600 personas sin ningún tipo de problema, y a 1.000, y a 2.000, y a 3.000, y a 20.000. Si Canadá ha recibido mucho más que nosotros y está mucho más lejos, nosotros podemos. Pero es que además la sociedad española es así. No sabe usted la cantidad de, solo en la Comunidad Valenciana, no todos los ayuntamientos, personas individuales, empresas, están llamando, que quieren colaborar, que quieren cooperar y se sienten orgullosas del país. Yo creo que ha hecho más por el orgullo de España una operación de estas características que muchísimas otras cosas que pueden haber de carácter deportivo, por ejemplo.
Recordaba usted el actual gobierno italiano, que nace de una corriente populista y racista contra la inmigración masiva. Bien es cierto que Italia ha soportado mucha presión en los últimos años y seguramente la falta de una política europea ha provocado esa reacción de los votantes en Italia. ¿En España estamos a salvo de esa corriente populista y racista?
Yo creo que España en estos momentos es un país que no tiene nada que ver con esa tradición de lo que está pasando en los últimos tiempos en otros países, ¿no? Es verdad que hay que combatir las causas, porque evidentemente los italianos, yo estoy convencido que mayoritariamente no son ni xenófobos ni racistas, pero es verdad que hay situaciones que no se gestionan adecuadamente por la política y acaban saliendo muy mal. Ha pasado con el Brexit, pasa con esta situación de hoy, pero creo que hay que tener una ética, una cultura moral que vaya por encima de las coyunturas partidistas o las coyunturas políticas.
Una última cosa, presidente de la Comunidad Valenciana. Desde este micrófono estamos aplaudiendo y además con mucha energía la decisión que ha tomado el Gobierno de España, el Gobierno de la Comunidad Valenciana, de salvar estas vidas. Pero le pregunto, ¿por qué ustedes, incluido usted, en sus declaraciones, cuando explican la decisión y el gesto solidario, mezclan esto con la corrupción del pasado del gobierno anterior del Partido Popular? ¿Por qué lo comparan? Mire, ¿por qué lo comparan? Explíqueme.
Yo le voy a decir que, sinceramente, si en un momento he hecho una comparación de estas características, es porque es que casualmente el mismo día,
lo sé,
se produce una sentencia. Por tanto, pues a mí me gusta pensar en esa comunidad que ha sufrido mucho por los temas de corrupción. Me gusta saber la realidad de esta comunidad. Esta comunidad ha habido unos cuantos corruptos. De verdad que ha habido una asociación de corruptos muy ligados al Partido Popular. Eso sí o sí, porque ha dicho la sentencia claramente que durante mucho tiempo el Partido Popular fue dopado a las elecciones. Y eso es así. Pero al margen de eso, yo desde luego nunca voy a hacer una equiparación de estas cuestiones. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en ese sentido, es el mismo día. Y yo lo que quiero, no quedarme con el pasado. Yo quiero pasar página de la corrupción. No quiero hablar de la corrupción. Es que, ¿sabe? A quien menos le interesa es al presidente de la Comunidad Valenciana hablar de la corrupción del pasado, porque es que eso no produce ningún tipo de satisfacción. Por lo contrario, yo me siento orgulloso de mi comunidad, de las miles de personas que me han escrito, llamado y tal, porque quieren ver cómo somos más solidarios. Y eso es una cuestión que es tanto para la Comunidad Valenciana como para España.
Se lo decía sobre todo porque el momento, sí, se produjo la noticia en ese momento, pero también les pueden recordar a ustedes la investigación abierta que hay en la Comunidad Valenciana, ya, la financiación del Partido Socialista. Es decir, que nos ponemos a mezclar esto y desvirtuamos el gesto solidario y excelente que ha tenido usted y el Gobierno de España.
No, pero vamos a ver, mira, esto es lo que pasó ayer, que pasó lo mismo. Y de verdad, el día que quiera, porque yo no quiero mezclar nada,
por
y
supuesto.
Creo que el día que quiera hablamos de esto, que sí, claro. Sinceramente no tiene nada que ver, pero en cualquier caso, en esto, como en todo, si alguna vez se observa algún tipo de irregularidad clara, mi posición ha sido siempre la misma y lo será. Uh-huh. Yo, mire, al final, lo que te queda en la vida pues son los cuatro principios fundamentales y yo sinceramente los tengo.
¿Esta decisión es la que más le hace sentirse orgulloso del tiempo que lleva el presidente de la Comunidad Valenciana, esta que ha tomado
en el puerto? No, hay muchas más. Por ejemplo, que todos los enfermos de hepatitis C en la Comunidad Valenciana tengan tratamiento. Hay muchas más personas que habían dejado los tratamientos por los copagos farmacéuticos que ahora los tengan. Uh-huh. Que todas las personas en la Comunidad Valenciana tengan garantizado el derecho a la salud. O sea, hay muchas decisiones que hemos tomado, pero esta es una decisión que no es del Gobierno valenciano, es una decisión de la sociedad valenciana. Es que la sociedad valenciana, decía hace un momento, es que la Iglesia Católica, sí, es que otro de tipo de iglesias protestantes, sí, es que además de todo, el conjunto de empresas, las grandes empresas valencianas, las pequeñas empresas, están todos detrás. ¿Por qué? Pues porque la gente es buena.
Ya sabe que desde aquí le apoyamos porque la vida es lo primero, ya lo sabe. La vida siempre es lo primero.
Muchas gracias.
Por cierto, ¿va a ir Pedro Sánchez a recibir a la gente que llega? ¿O no?
No sé, no tengo.
¿No se lo ha comunicado todavía? ¿Habla con él todos los días?
Sí, no todos los días, no, pero ayer hablé dos veces, hoy he hablado con la vicepresidenta también dos veces. Sí. La verdad es que hay una buena coordinación y está funcionando todo adecuadamente. Pero bueno, es evidente que estamos todos preocupados porque tiene que salir bien.
Presidente, pues gracias por estar en la cadena COPE y la Linterna. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches.
¿Algún apunte, Pedro Cuartango, después de escuchar al presidente de la Comunidad Valenciana, así que te hayas tomado tu cuartilla, esa que tienes ahí?
Sí, estoy básicamente de acuerdo. Había una situación de extrema necesidad y había que actuar. No se podía poner en peligro la vida de 620 personas. Yo siempre me guío por el famoso imperativo categórico kantiano, que en definitiva es obra con el prójimo como quieras que el prójimo obre contigo. Yo creo que desde ese punto de vista el gobierno ha acertado. Yo estoy muy satisfecho de esta decisión, la apoyo totalmente y creo que no había otra alternativa, aunque es verdad que desde los que defienden una ética, frente a una ética de las convicciones, una ética de la responsabilidad, pues esta decisión puede traer como consecuencia un efecto llamada.
Sí, pero ha dicho que está dispuesto a acoger a los que haga falta.
Yo creo que eso, bueno, pues
que tampoco está mal, que es una posición.
Es una posición que no está mal, pero que es difícilmente sostenible, como le pasó a Merkel. Sabéis que Merkel abrió las fronteras,
sí,
entraron 2 millones de inmigrantes, sí, y luego ha habido muchos problemas. Pero bueno, yo creo que ahora mismo no tiene sentido plantearse esto. Yo estoy de acuerdo con esa decisión del gobierno y creo que al final, como muy bien decía el vicepresidente de la Comisión Europea, no podemos llegar a tal grado de despersonalización, de negar la humanidad a esas personas que están ahí, que son como nosotros, y había que ayudarlas, y yo creo que el gobierno ha acertado su decisión.
Ahí al pie del Mediterráneo, en Barcelona, ¿cómo se ve, Rafa?
Pues bastante parecido. A ver, cuando alguien se está ahogando, lo que tienes que hacer es darle una mano.
Sí, por favor, no te quepa la menor duda.
No hay otra posición, y yo creo que esto está a favor de la dignidad, de la vida, de todo lo que decíamos, ¿no? La cuestión es que cuando esto lo trasladamos y enlazo con la entrevista que le hacías a Chimo Puig, a una posición política, él decía, insistía, hay que hacer políticas, yo creo que en eso todos coincidiríamos, no concretaba, y yo creo que que una cosa es la política de sacar a la gente del agua y la otra es la política de evitar que se echen al agua. Y entonces, porque si nos ponemos a sacar gente del agua, tenemos la experiencia. Ahora estamos todos orgullosos. Yo creo que también en eso tenía razón Ximo Puig, de la respuesta a la sociedad española. Pero es que Italia también dio esta respuesta. A ver, recordemos, ¿eh? Y por, yo
estaba hasta la saturación. Dio la respuesta hasta la saturación.
Efectivamente. Pero incluso, vamos a ver, es que Italia después del desastre del 2013,
solitario, ¿eh?
En Lampedusa, efectivamente, donde en 10 días se mueren 600 personas, lanza una operación que es Mare Nostrum. Mare Nostrum es activar todos los recursos por tierra, mar y aire de un país y en solitario, gastando 9 millones de euros al mes. En un año sacan 100.000 personas, llegan a sus costas, consiguen rescatar a 1.800, en fin, detienen más de 700 traficantes. Pero es tal el volumen que se lo tienen que replantear, el volumen interno y externo. Empiezan las críticas desde el norte de Europa porque se convierte sin duda en la gran puerta de entrada. Entonces, esto que evidentemente se tiene que responder cuando hay una situación como la de los 600 personas que están en estos momentos en el Aquarius, pues no puede convertirse en una línea política. Y de la experiencia de aquella operación, de lo que se llamó Mare Nostrum, pues detrás ha venido toda una posición europea en la cual lo que se ha intentado es actuar precisamente en origen y devolviendo a las personas para limitar el efecto llamada. Pero es que el mundo está muy complicado, incluso cuando nos hemos metido nosotros. Decíamos, Italia es el 52% de la puerta de entrada de la gente que llega a Europa, la mayoría de Libia.
Sí.
Libia es un estado fallido por culpa, entre otras cosas, de la intervención europea. Entre otras cosas, Libia era un desastre, pero es que se ha convertido en un desastre ingobernable. Y desde ahí es donde nosotros... Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Realmente le estamos justificando una posición colonial respecto al norte de África para parar estos flujos? Difícilmente en estos momentos yo creo que nadie respondería a una posición política. Por tanto, diferenciemos dos cosas. Una, la respuesta a una situación de emergencia. Por principios, por humanidad, por dignidad, no podemos dejar que nadie se nos muera en la puerta de un hospital, ni podemos dejar que nadie se nos ahogue en el mar Mediterráneo. Y otra es una acción política coordinada para dar una respuesta a lo que son los flujos de los cuales se aprovechan los traficantes, situaciones incluso políticas de muchos países, etcétera, etcétera.
No discuto yo los buenos sentimientos y comparto todo lo que habéis dicho, por supuesto. Pero me molesta el atracón de propaganda de la operación del barco de Marras, o sea, del Aquarius. Estos descubridores del Mediterráneo, estoy hablando del presidente de la Generalidad Valenciana, es decir, sí que hay una política europea, sí que hay una operación en marcha, es decir, que estos no son los primeros aspirantes a náufragos, que es en lo que estaban los del el Aquarius. Solo en la participación española de la Operación Sofía, que es una operación que monta la Unión Europea hace 2 años y medio, precisamente para evitar los flujos de la inmigración ilegal o el tráfico de personas, esto ya no es inmigración, es tráfico de personas, con unas mafias instaladas en el sur de Libia, con ramificaciones hasta el centro de África, que cobran y apoyan y negocian con el tráfico de cientos de miles de personas, cientos, que llegan a las costas de Libia y desde allí dan el salto al mar. Bueno, pues solo con la participación de las tropas españolas, ya lo explicaré, solo de los aviones y las fragatas españolas, en los últimos 2 años han participado directamente en la salvación de unos 15.000 personas. 15.000, no 600, 15.000. O sea, esto no es algo nuevo, no es algo que se invente Sánchez, que ya empezamos con el adanismo, esto ya existía. Y hoy cuando el Ministerio de Defensa da una nota diciendo que la Armada ayude, oiga, si es que la Armada lleva 2 años en el agua y los aviones 2 años en el aire para evitar que estas cosas ocurran. Es decir, y si alguien quiere de verdad solucionar este problema, por supuesto que no se va a solucionar abriendo el puerto de Valencia o el de Barcelona o el de Tarragona y que venga todo el que quiera. Eso agravará el problema. Es decir, si de verdad se quiere hacer algo, en efecto habrá que intervenir en Libia. No mal como se hizo. Y el que no quiera, que no hay un Estado
pero
fallido.
Pero si yo voy a hablar de un protectorado en la costa de Libia.
Bueno,
¿no?
Es que hay 2 estados en guerra. No hay uno, hay 2 estados en guerra y de allí salen todos los días miles de personas que intentan ganar las costas italianas. Aquí el gran cambio en este caso es la cerrazón del gobierno italiano, que ahora se ha negado a seguir admitiendo
es que
miles
por eso
de personas.
Ha ganado las elecciones.
Y ha ganado las elecciones.
Pero no me ganas porque ha dicho que iba a hacer esto.
Bueno, pero es que...
Que ha ido a la selección diciendo, voy a cerrar los puertos.
Pero la primera obligación...
Y que se mueran en el mar.
Eso es, la primera obligación de la Unión Europea y de España No es decir, nosotros vamos a poner un parche de vez en cuando para que no se mueran determinadas personas. Se dará a instar a Italia. Instar a Italia que corrija, pero también que ayude, claro. Porque yo he estado allí, he estado en Sigonella. Y bueno, eso es, pues, ¿cómo diría yo? Como el puerto de Palma de Mallorca en el mes de agosto, llegando inmigrantes, pero a troche y moche. Es decir, que luego se tienen que distribuir por el resto de Italia. Y la Unión Europea está haciendo en general por lo mismo que hizo la Unión Europea, por cierto, cuando saltaba la valla de Melilla. Es decir, si nosotros ya tenemos nuestra frontera y nuestros problemas, que le vamos a arreglar los problemas a los de al lado cuando tenemos los nuestros, que no nos ayudaba a nadie. Hay que tener una visión un poco más de conjunto. Es decir, yo supongo que al gobierno esto le está viniendo muy bien, a la Comunidad Valenciana, digo, al presidente le viene muy bien porque da una imagen de solidaridad, que le viene muy bien para dejar a Podemos sin argumentos, que supera a Carmena en el Refugees Welcome, todo eso está muy bien. Pero esto no es la raíz del problema y esto no soluciona absolutamente nada. Acoger a 600 náufragos no soluciona. 630 no soluciona nada.
Yo creo que
incluso puede agravar el problema.
Sí, la raíz del problema yo creo que está en lo que entendemos que es Europa. A mí Europa es Kant, Europa es el catolicismo. Tratar al prójimo como a uno mismo, eso está en la esencia de Europa. De la Europa que conocemos ahora. Yo creo que está muy bien que haya países que, bueno, pues que defienden el Brexit, que se preocupan solo de lo suyo. Vamos, está muy bien, es un decir, está muy mal, o ahora pues lo que ha ocurrido en Italia, ¿no? Yo entiendo por qué han podido votar así los italianos, pero el egoísmo es algo que pesa sobre todos nosotros, ¿no? Y si no hay algo más importante, pues terminará pesando también sobre España, que es un, como ha recordado varias veces Chimopuch, un país solidario en muchos sentidos, ¿no? Dicho esto, pues lo primero es la emergencia, salvar a las personas, pero la acción política va unido a ello. Es decir, un gobierno, no las personas que van a ir a recoger a los niños, tiene que actuar, y yo he oído 100 veces que la única forma de impedir lo que está pasando es intervenir en Libia. Y hay que intervenir en Libia. Los gobiernos europeos tienen que intervenir en Libia para deshacer lo que está ocurriendo allí.
Para eso hay que poner botas con gente armada, ¿eh?
Evidentemente. Es que cuando hablo de acción política...
Y no vas
política,
a decir, hola, estoy aquí.
No. Habrá que intervenir porque...
Perdona, Fernando. ¿Intervenir con qué objetivo?
Con el objetivo de controlar a las mafias e impedir que se convierta el mar Mediterráneo en una tumba de miles de personas, como ya llevamos ya muchísimo tiempo.
No es un disparate. Intervenimos en Libia con el objetivo de derrocar a un dictador. Y lo hicimos y vino después lo que veníamos. Ahora podemos llegar y decir, vamos a ver ¿quiénes son los malos? Este, Pepito y Funes.
Yo no estoy buscando
después,
malos.
Yo los busco, de hecho, y me gustaría poder, en fin, pero no,
yo
no más allá.
Hablo primero de buscar una solución a algo que está ocurriendo.
No es una misión imposible. Eso en parte se hizo ya en el Sahel, en la costa del Sahel, en Senegal y en las costas de donde partían todas las corrientes de inmigrantes, por cierto, las que llevaban a Canarias, también a cientos y diariamente, y eso sí que se hizo. Se apoyó a esos gobiernos, se vigiló esas costas, se les prestó
helicópteros, se negoció con Marruecos,
se mandaron fragatas, se negoció con Marruecos para que cortaran en el Sáhara. Esto ha ocurrido, y ha ocurrido con gobiernos socialistas. Este era entonces, por cierto, Rubalcaba, ministro del Interior, y ocurrió luego con el gobierno del Partido Popular. Es decir, lo de Libia, es decir, que bueno, que ahora vamos a, cuando ya no lo quieran los italianos, vamos a ir nosotros a recogerlo, pero ese no es el problema. Si es que mañana van a salir otros 620 de las costas, de alguna forma en Libia habrá que intervenir.
Que las ONG están recogiendo gente del mar, claro, la suben a un barco, ¿y dónde va el barco?
El problema es la profunda crisis que hay en la Unión Europea.
Claro.
O sea, este problema lo ha creado naturalmente Matteo Salvini, que ha ganado las elecciones con ese mandato electoral. Él había sido muy claro de que desde el momento que
lleva al extremo una directiva europea del 2015 que dice que un ilegal tiene que ser repatriado.
Vamos a ver, si es que el problema... Que la
y Unión por eso Europa, ahora los hemos declarado refugiados.
Pero vamos a ver, el problema está en que la Unión Europea ha sido incapaz, y me temo que va a seguir siendo incapaz, de definir una política europea en materia de inmigración. Es que resulta que, por ejemplo, en Hungría, el gobierno de Viktor Orbán no ha recibido ni un solo inmigrante, ni uno, y ha dicho que no, por supuesto que no lo va a recibir, y no ha obtenido ninguna consecuencia. Es que el gobierno polaco está en las mismas, exactamente las mismas, y ahora se suma el gobierno italiano. Es decir, y creo que también ha ganado en Austria y en Eslovenia. Ha habido unas elecciones hace 10 días.
El resto de Visegrado, que son los checos y los eslovacos.
Por lo tanto, resulta que hay 6 o 7 países europeos que no están dispuestos a compartir ninguna responsabilidad.
Fíjate, perdón, esto que está diciendo...
Incluso esto... añadiría, los que están dispuestos les crecen posiciones políticas extremistas, Holanda, Francia...
Alemania,
etcétera,
y con cierto éxito. Pero fíjate que hoy ha habido un debate en el Parlamento Europeo, no sé si lo habéis oído, yo lo he oído un rato porque me interesaba, ha habido intervenciones estupendas de diputados de varios países. Y lo que ellos se lamentaban era que eran incapaces de tomar ninguna decisión efectiva sobre este asunto. Es decir, entonces, no servimos para nada, han dicho varios de ellos. Si estamos aquí hablando y somos incapaces de tomar una decisión sobre un barco, no merecemos.
Es que yo iba a llegar a eso. La conclusión de mis palabras es exactamente eso, Fernando.
No sirve para nada lo que estamos haciendo. Europa no sirve para nada, porque todo lo que es las ideas, los principios... no sirven para nada.
Entiendo, puedo entender la impotencia, pero a ver, yo también intento contextualizar a veces. Europa, a pesar de todos nuestros muchísimos defectos que alguien se encarga sistemáticamente de recordarnos, diría que es el espacio más solidario políticamente de la historia de la humanidad en términos de administración política.
Pero ahora se puede romper no por el euro, como nos dijeron que se podía romper, sino por esto. Antes, se puede romper por esto.
Antes recordemos lo que somos y a pesar de los muchos... Y, en fin, Barack Obama, cuando se despidió de la presidencia de los Estados Unidos, vino a Europa a decírnoslo, porque nadie, aquí no lo dice nadie, diciendo, ustedes son el invento político más importante en 20 siglos. Y ustedes significan el espacio de convivencia, de valores y de solidaridad más grande. Pero de solidaridad, porque durante estos años se han recibido millones de inmigrantes. 20 millones, mirad los datos de Eurostat esta tarde, en los últimos, no se me ha ido más o menos la cifra. Bueno, esto evita que nos tengamos que cuestionar cómo actuar delante de una urgencia como la Corius, no. Y la impotencia del eurodiputado que hoy estaba sentado en el Parlamento, sin duda tampoco. Pero bueno, no perdamos de vista que no ha habido en la historia de la humanidad ninguna organización política que haya actuado de una forma más solidaria, invertido más recursos y asumido más gente que no es de su propio, en fin, nacional, es lo que llamamos antiguamente, que lo que es el invento de la Unión Europea. A pesar de todo tenemos problemas, y algunos derivados incluso de estas políticas, porque ha habido efectos en rebote, ha habido efectos en reacción, sin duda, y yo creo que es suficientemente complejo para pensar que no hay soluciones simples. Y entonces, bueno, muy bien, ante la urgencia, acción, pero sobre todo reflexión respecto a políticas generales. Yo no sé si trata de ir estableciendo protectorados en el norte de África. A mí esto me suena a un neocolonialismo realmente peligroso.
Yo no creo que haya que llegar al neocolonialismo, pero Europa y el mundo occidental, vamos a decirlo, se ha aprovechado de la situación en Libia durante décadas. Con dictadores como Gaddafi o sátrapas similares. Es verdad que en algunos países esto se ha arreglado pues por el procedimiento de invertir en ellos dinero y algunos de ellos han prosperado incluso y además se ha negociado con ellos, como estaba contando Ángel, y se ha conseguido frenar situaciones que parecían irreversibles. Bueno, yo creo que es lo que toca ahora hacer ahí. Creo además que es mucho más efectivo eso que seguir gastando e intentando controlar algo que no se puede controlar si la gente, cuando dice que viene aquí, dice que prefiere morir ahogada a quedarse allí.
Y lo practican.
Y lo practican. ¿Por qué? Pues porque no quieren seguir allí a no ser que cambien las circunstancias.
Es que allí es la nada.
Es que allí es el problema.
La nada, es la nada.
Sí, pero esta gente no son libios, ¿eh?
No nos engañemos.
Vale. No, no, por ir ampliando el problema. Pero, decir, si nos metemos ahí, vamos a Sudán y
efectivamente,
vamos a
y vamos a Mali y vamos a...
Pues ahí. Bueno, no sé si realmente lo que se trata es de recolonizar África y explicar a la gente cómo se tiene organizar y
no sé hasta
qué punto esto realmente responde incluso a una política posibilista.
En los países del Golfo de Guinea se ha hecho, no se ha colonizado nada, se han sostenido regímenes que a veces pues son un poco estomagantes, lo son, y bueno, pues pero se les prestan medios, se les atiende, se invierte, que es algo fundamental. E insisto que las corrientes de inmigración antes de la guerra de Libia, no, ninguno se tiraba al mar desde Libia, lo intentaban por la costa africana e intentaban llegar a África y eso se cortó, y eso se ha hecho y eso se ha hecho durante años, ha costado muchísimo dinero, sigue costando dinero porque
hay que tener allí
de raíz, completamente de raíz. Recordemos cuando contábamos los cientos de africanos que llegaban a las Islas Canarias y ya se acabó. Y el SIBE, en el Mediterráneo, en el caso de la costa española...
Servicio Integral de Vigilancia Exterior.
También se ha evitado... También la Guardia Civil ha salvado miles de vidas durante estos años en el Mediterráneo, la parte que nos toca. Insisto, aquí el atracón de propaganda de este gobierno, el atracón de populismo del gobierno italiano, cuando es algo que es imposible, es decir, que tendrán que corregir en algún momento. No pueden practicar, que ya no es que vaya contra los derechos de la persona y el derecho a la vida, si es que también va contra la ley del mar. A un señor no se le puede dejar morir en el mar, si no se le ha dejado en la vida, ni con los enemigos. O sea, ¿dónde vamos a llegar este grado de populismo que se está infiltrando con una normalidad que también está llegando aquí en España? ¡Vamos a!
Yo creo que el problema no tiene solución, porque lo que ha cambiado es el mundo. O sea, hace 20 o 30 años los flujos migratorios estaban muy controlados, pero hoy la gente que vive en África ve cómo vivimos en Europa. Existe la televisión, las redes sociales. Vivimos en un mundo globalizado y eso está creando una inmensa presión. O sea, en las próximas décadas van a venir aquí decenas de millones de africanos que están desesperados, que están condenados a la guerra, a la miseria, y no estamos preparados. Europa no tiene una política ni tiene capacidad para absorber lo que nos viene. Yo soy, por tanto, muy pesimista. Insisto, yo creo que este es un fenómeno nuevo, porque la inmigración hasta hace muy poco tiempo era otra cosa. Era, por ejemplo, no existía en Italia. Creo que las cifras son que en torno a los últimos 4 o 5 años han cruzado desde Libia casi 600.000 personas. Sí, sí. O sea, esto es algo, un fenómeno nuevo, e insisto, no estamos preparados para abordarlo. Yo sé que es un mensaje pesimista, pero es lo que yo pienso.
Y de puertas para adentro, y lo citaba el presidente de la Comunidad Valenciana, que en 2015, cuando el hacinamiento en Lesbos, el gobierno de la Comunidad Valenciana, entre otros, intentó mandar un barco por refugiados sirios que estaban hacinados en Lesbos, en Grecia, y el gobierno de España no quiso, porque el gobierno de España dijo que eso tenía que coordinarlo a la Unión Europea y que tenía que ser una operación europea y que cada uno asumiera su parte de responsabilidad. Aquí estamos en otra posición política distinta, y ya nos vamos a de puertas para adentro. La posición política del gobierno de Sánchez a la primera de cambio es, no solo en este asunto, en otros también, pero en este es, sí, se puede hacer esto y se debe hacer esto de esta manera. Y sin pensar en la coordinación europea, y esto es una situación de emergencia, bien es cierto que esto es una situación de emergencia, también lo de Lesbos lo era, pero hay un cambio notable en la decisión del gobierno de España, o por lo menos en lo que la opinión pública está percibiendo respecto a la decisión que se toma en este asunto, porque yo no sé cuál hubiera sido la decisión del gobierno de Rajoy en este asunto, pero no creo que hubiera estado muy lejana a la que estamos contemplando ahora. No sé si se hubiera sacado tanta trompetería y tanta aparato mediático alrededor.
Está claro que no. Lo que pasa es que esta decisión, el problema de esta decisión, Juan Pablo...
Porque, por cierto, Francia ahora está ofreciendo ayuda al gobierno español y Francia ha estado quieta.
Claro.
Pero muy quieta, ¿eh?
No, y...
El barco era francés, ¿eh?
Y creo que va a seguir...
Y en contra de lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno, es decir, no es el puerto de Valencia precisamente el que está más cerca de donde está el barco, porque hay una isla bastante hermosa, que creo que todavía sigue siendo francesa, que es Córcega, que sería el sitio lógico del primer rebote. Es decir,
Malta
que
sería lo más...
Según las leyes del mar y los tratados internacionales...
Tendría que
haber ido a un puerto italiano o al puerto maltés, porque estaban a 30 kilómetros de Malta y a 25 de Italia. Lo que pasa es que efectivamente estamos en una situación de total excepcionalidad, donde ya no se respetan ni las leyes internacionales, ni los tratados, ni nada.
¿Y el cambio de posición política del gobierno?
No, claro, yo quiero dejar, ya acabo, no quiero monopolizar la pregunta, pero es que hay una pregunta que queda en el aire y que yo creo que se va a plantear en los próximos días. ¿Qué va a hacer el gobierno español con las concertinas, con las vallas de Ceuta y Melilla?
Que las puede quitar, las que puso Rubalcaba.
No, pregunto, que los mismos argumentos... No.
Claro, yo digo una cosa
de sentido común,
no,
que...
Los mismos argumentos
que hay para traer a esas 600 personas, claro, que yo lo he defendido y lo defiendo, hay también para dejar pasar ahí a miles de personas que están ahí en el monte, que están
esperando
muertos de hambre.
Pero el problema de todo esto es que el gobierno ha tomado una decisión, que yo aplaudo, pero que no ha explicado en qué va a consistir su política de futuro. Tú estás hablando de las concertinas, pero son muchas más cosas.
Ha dicho que vengan los que tengan que venir.
No, pero es que eso no es posible. Sí, ya lo he escuchado, pero quiero decir, eso es un disparate.
Papeles para todos, eso sí, para paterismo.
Lo que España debería hacer es forzar un acuerdo con los países importantes de la Unión Europea, incluidos los del norte, naturalmente. Porque, por supuesto que tienen que ayudar, pero no pueden pararse más tiempo quietos. Yo no sé si esta crisis del Aquarius al final va a forzar algún tipo de legislación, pero ¿y a los países de Europa que no estén dispuestos a ser Europa? Pues habrá que echarlos de Europa. Yo es que no entiendo, es decir, dices, no, bueno, es que claro, es que son países muy importantes económicamente. Bueno, también lo era Gran Bretaña, y al final se ha ido precisamente porque no le interesaba económicamente estar.
Y porque
es que
no eso le gustaba no une nada. Y por el asunto de la inmigración.
Bueno, por supuesto.
Que
por
Europa
supuesto.
No se ha roto por el euro, bueno, pero este asunto sí puede.
Claro, Fernando,
Europa.
Es que tienes que expulsar a 7 países europeos de la Unión Europea.
Bueno, pues sí, igual sí. Hay que expulsar a 7 países que no quieren ser Europa. Es que las decisiones o se toman conjuntamente o no tiene ningún sentido. Es lo que opino, realmente.
No, si no se puede estar solo para recibir fondos comunitarios.
Claro.
No,
es que hay que poner los fondos también a funcionar. Ibas a decir algo, Rafa, de todo esto. No sé si el cambio de posición de gobierno, de política en España.
No, sobre la cuestión del gobierno y la paradoja que planteaba Pedro, que me parece interesante. Pero yo es lo que intentaba plantear desde mi punto de vista en mi primera intervención. Yo creo que la acción humanitaria es sacar a la gente del agua, sí. Sin duda. La acción política es evitar que se metan. Sí. Entonces, sí. Se pueden hacer las dos cosas, aunque parecen no son contradictorias.
¿Para qué no es una acción política, es una acción militar? No. Esa es la clave. No le demos más vueltas.
Pero bueno, la política dirige luego los recursos, militares, civiles, o lo que sean. Lo que se le pide al gobierno es que actúe prioritariamente para evitar que estos problemas. Entonces, nosotros hemos planteado algunas de las cuestiones, hay muchísimas más, y se puede dar muchas vueltas, que es, pues no sé qué hay que hacer en Libia, evitarlo. Y luego tiene una derivada, con lo cual la administración es con lo que sea, que es acudir al rescate de aquel que tiene una situación de emergencia. Pero no podemos convertirnos nuestra acción política en eso, que es lo que sucedió en Italia después de la famosa operación del Mare Nostrum. Creo que es una paradoja solo aparente, y que se pueden hacer las dos cosas y que se deben hacer las dos cosas. Yo creo que esto es evidente. Sobre la otra cuestión,
rápido,
muy rápidamente, todo tiene un límite, incluso es una cuestión física. Es decir, no se puede plantear una política de puertas abiertas, aunque sea muy digna. Y sobre Europa, pues no puedo ser tan rápido. Si acaso en otro momento.
En otro momento. Si se rompe Europa, no se rompe. Pero no vamos a tener días. Y esto va para largo. Estamos llegando a las 11, a las 10 en Canarias. Está aquí Rafa Ribot en Barcelona, muy cerca del Mediterráneo, por cierto. Muy cerca. Está Pedro Cuartango, Ángel Collado, Fernando Rayón en La Linterna. Que nos van llegando los periódicos y hay más noticias que comentamos y analizamos en la cadena COPE, como siempre, hasta las 11:30, cuando comience el partidazo desde Krasnodar, donde está concentrada la selección española de fútbol, que es otra de las noticias del día. Tenemos un mensaje de la Mutua con Belén.
Juan Pablo, ¿sabes qué pienso? Que si llevas toda la vida conduciendo, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Pero si vas a la...